Estados Unidos anuncia nuevos protocolos contra el ébola. Y alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU pide liberación del líder opositor venezolano. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saluda Alejandro Escalona. Hoy es lunes 20 de octubre de 2014. Estados Unidos está elaborando nuevos protocolos para trabajadores de salud que traten a pacientes con ébola. Las nuevas directrices establecerían que los trabajadores de salud deben cubrir por completo la piel y el cabello cuando traten a pacientes con el virus. Las directrices previas, basadas en protocolos de la Organización Mundial de la Salud, establecían que los trabajadores debían usar máscaras, pero permitían cierto grado de exposición de la piel. El director del Instituto Nacional de Salud, Dr. Anthony Fauci, dijo que las enfermeras que contrajeron ébola en Texas luego de atender al paciente que murió hace 2 semanas no hicieron nada mal. Los protocolos fueron exitosos, funcionaron muy bien en África. La forma en que fueron escritos tenían un riesgo para las enfermeras y ellas lo siguieron. Ahora esos procedimientos están siendo cambiados de tal forma que seamos más estrictos en la atención al entrenamiento y a la observación. Entre tanto, autoridades de salud informaron que la novia, la familia y amigos de Thomas Eric Duncan, la primera víctima de ébola en Estados Unidos, y 43 de 48 trabajadores de salud del Hospital Presbiteriano de Dallas que lo atendieron, terminaron su periodo de 21 días de observación sin que se les hubiese manifestado presencia de virus. El juez de Dallas, Clay Jenkins, pidió compasión a la comunidad para las personas que terminaron su periodo de cuarentena por el ébola, asegurando que no se debe temer que sean portadoras del virus. Hoy podemos anunciar que de los 48 casos originales, 43 han salido efectivamente de la lista y que no tenían ébola para esta medianoche. Hay una persona que saldrá un poco más tarde debido al tiempo que subió a la ambulancia antes de sacarla de servicio y que transportó a Duncan. Hay 4 personas más, trabajadores de salud, que cuidaron a Duncan el 28 de septiembre y siguieron teniendo contacto con él por algún tiempo después. La novia, como dijimos, la familia, amigos de Thomas Eric Duncan, la primera víctima del ébola, que lo atendieron, terminaron su periodo de 21 días de observación. La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, aseguró este lunes que Estados Unidos podría dialogar con Cuba sobre las contribuciones de la comunidad internacional en la lucha contra el ébola en África Occidental. He visto algunos de los comentarios, no tengo más análisis sobre cómo nosotros quizá tengamos discusiones con ellos en el futuro. Ustedes saben que tenemos diálogos con Cuba de vez en cuando sobre ciertos temas, pero no tengo nada por ahora para ustedes en cuanto a información se refiere, dijo la portavoz. Cuba está dispuesta a trabajar con Estados Unidos en la lucha contra el ébola, dijo el presidente Raúl Castro en una cumbre del ALBA. Mandatarios y representantes de 13 países se reunieron para fomentar el continuo trabajo conjunto contra el ébola. Estados Unidos formará un equipo de respuesta rápida para combatir el virus. El anuncio del Pentágono indica que el equipo militar será enviado a la base Fort Sam Houston de Texas para 7 días de entrenamiento en control de infecciones y equipos especiales. El grupo, que incluye 20 enfermeros de cuidados intensivos, 5 especialistas en enfermedades infecciosas y 5 instructores, estará listo para su emplazamiento en 30 días. Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el organismo será transparente respecto de su manejo del brote de ébola, esto a raíz de un informe interno que detalla las fallas en la contención del virus en África. El reporte culpa a personal y calificándolo de incompetente, a la burocracia de la agencia y a la falta de información confiable. Casi la mitad de las más de 9.000 personas que han contraído el ébola en África Occidental este año han fallecido. El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó las acusaciones del ministro de Economía israelí al secretario de Estado John Kerry por una presunta relación entre la aparición del Estado Islámico y el proceso de paz entre palestinos e israelíes. Tenemos detalles con Reina Ben-Habib.
El ministro israelí Naftali Bennett, cuyo partido forma parte de la coalición del gobierno de Benjamin Netanyahu, criticó al secretario de Estado John Kerry por los comentarios del diplomático que indicaban que el conflicto no resuelto entre israelíes y palestinos contribuye al beneficio obtenido por el grupo Estado Islámico. Incluso cuando un británico musulmán decapita a un británico cristiano, siempre estarán aquellos que culpen a los judíos. No se debe entender el terrorismo, se lo combate. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
El Vaticano advirtió este lunes que los gobiernos del mundo no pueden ser indiferentes y de que deben hacer más para evitar un nuevo genocidio a manos del grupo Estado Islámico que persigue y mata a cristianos en Irak y Siria. El Papa Francisco, durante una reunión para estudiar dos canonizaciones, dijo, y citamos, «Estamos asistiendo a un fenómeno de terrorismo de dimensiones hasta ahora inimaginables». El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, añadió que, más allá de una respuesta militar, los gobiernos deberían proveer más ayuda humanitaria para los refugiados del conflicto, que, según él, tiene origen en el flujo de armas y la inestabilidad provocada por el conflicto entre Israel y Palestina. Continuamos con más en A Fondo. Comenzaron las elecciones tempranas en varios estados de Estados Unidos con mira a los comicios legislativos de mitad de periodo previstos para el 4 de noviembre. El presidente Barack Obama, inscrito para votar en la ciudad de Chicago, viajó a votar a Illinois. Antes de entrar, dije que este es el cargo público más importante en una democracia, el cargo de ciudadano. Así pues, ejerzo mi derecho, dijo el presidente, donde todos somos iguales y donde tenemos el derecho a elegir. El presidente Barack Obama alentó a la población a reelegir al gobernador demócrata Pat Quinn, quien enfrenta fuerte competencia de parte del republicano Bruce Rauner para la gobernación del estado de Illinois. Se especula que los demócratas pudieran perder el control del Senado en los comicios de noviembre. También el presidente Barack Obama ha visto que sus índices de popularidad han descendido considerablemente, lo cual podría incidir en los resultados de las elecciones legislativas. Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Eliseo Medina, activista proinmigrante y presidente de la organización Mi Familia Vota, en relación a la campaña que realizan entre los hispanos para incentivarlos a votar en las elecciones legislativas de mediano término y reclamar por una reforma migratoria.
Sí, efectivamente, esta semana pasada estuve ahí andando en las calles, hablando con la gente y conversando de la importancia del voto.
¿Cómo responde la comunidad a esta actividad que están haciendo ustedes? ¿Cómo los observan? ¿Interesados en participar, interesados en votar?
Sí, mira, yo donde quiera que fuimos, vimos a gente que tenía mucho interés en votar porque están conscientes de la importancia de su voto. En Colorado están conscientes de que estas elecciones van a determinar quién controla el Senado de los Estados Unidos y, por consecuente, el futuro de la reforma migratoria. So, yo diría que la gente va a participar y con sus votos va a marcar la diferencia.
Eliseo, hay una población que, alcanzando los 18 años, están habilitándose poco a poco para votar. Ha aumentado notablemente el número de electores latinos, pero ustedes también están incentivando la inscripción de esta gente para que llegue a votar, ¿verdad? ¿Cómo están haciendo este trabajo?
Sí, definitivamente. Mira, cada mes 60,000 jóvenes latinos y latinas cumplen 18 años y están habilitados para votar. Entonces, lo que estamos haciendo es vamos a las escuelas secundarias, a los colegios, y a través de las redes sociales estamos alcanzando a todos estos jóvenes y decirles, hay que inscribirse. Aunque ustedes sean ciudadanos americanos, tienen hermanos, tienen familiares que no lo son, que posiblemente son indocumentados y necesitan que ustedes voten por ustedes y voten por ellos. Entonces, eso es un parte de un enfoque, pero ya se están cerrando el tiempo de registrarse en la mayoría de los estados. Entonces, hoy nos estamos enfocando en darle la información a la gente para que, empezando el día de hoy, empiecen a votar temprano para que de esa manera se aseguren de que no vayan a estar votando a último momento y posiblemente perder la oportunidad.
A propósito de este tema y la reforma inmigratoria, Eliseo, ¿qué sentimiento tiene usted después de que el Congreso no pudo tratar el tema y el presidente Obama ha anunciado que posterga las medidas ejecutivas que anunció hasta después de las elecciones legislativas?
Pues mira, es una vergüenza para este país que un tema tan importante como la reforma migratoria no se haya dado. El hecho es que más de 400 personas mueren cada año en la frontera tratando de llegar a este país en busca de un futuro mejor. El hecho es que más de 1,200 personas cada día son deportadas de este país, dejando a sus hijos desamparados. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es, uno, empujar al presidente para que cumpla con su palabra de tomar acción ejecutiva. Yo creo que quiere hacerlo, hay que asegurar que lo haga. Segundo, de que aunque el presidente haga una acción administrativa, va a ser muy corta y no va a ser tan amplia como quisiéramos. Entonces, empezando el 1 de enero, después de las elecciones, inmediatamente hay que empujar al Congreso para que tome una vez acción sobre la acción administrativa, porque no se olviden, ahí vienen las elecciones presidenciales en 2 años, y sin el voto latino no hay candidato que pueda elegirse presidente en ese país.
Bueno, a propósito de esa intención de continuar presionando al Congreso, ustedes, Eliseo, junto con otras organizaciones, la suya por supuesto, han estado reunidos con varios legisladores, entre ellos varios republicanos. ¿Cómo han visto ese ambiente?
Claramente, ellos miran y dicen quién vota y quién no. Y lo que muchos tienen miedo es de que si hacen una reforma migratoria, que los conservadores en este país los vayan a castigar en las urnas. Entonces, para que ellos entiendan de que la reforma no solo es buena para los inmigrantes, es buena para ellos y para su futuro político. Y si no votan por nosotros, ¿por qué vamos a votar por ellos? Entonces, lo que decimos a nuestra gente, nuestra voz es nuestro voto. No hay que desperdiciarla, porque nos van a escuchar cuando votemos con suficientes números para hacer claro de que no van a poder triunfar en las urnas sin el apoyo de los emigrantes y el apoyo de los latinos.
Yocota Tapia conversando con Eliseo Medina, activista proinmigrante y presidente de la organización Mi Familia Vota. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
El alto comisionado de la ONU en Derechos Humanos reclama liberación del líder opositor venezolano Leopoldo López, como nos informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seyyid Raal al-Hussein, reclamó al gobierno de Venezuela por la liberación de Leopoldo López, el exalcalde Daniel Ceballos y todos los que se encuentran detenidos por protestar contra el presidente Nicolás Maduro. En un comunicado que leyó, exhortó a las autoridades venezolanas a actuar de acuerdo a las opiniones del grupo de trabajo y liberar inmediatamente a López Ceballos y todos aquellos detenidos por ejercer su legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente. En septiembre pasado, el grupo de trabajo libró una resolución que calificó como arbitraria las detenciones. Soy Aymara Lorenzo, desde Caracas, Venezuela, con ese reporte para La Voz de América.
Muy pocos venezolanos en este momento pueden adquirir pasajes aéreos desde Venezuela hacia el exterior, según nos dice Álvaro Algarra.
Las adversidades externas e internas con las que debe enfrentarse un venezolano para emprender viaje al exterior derriban las posibilidades de concretar una salida. Tal es el caso de la ciudadana María Caicedo, quien necesita salir del país por motivos de salud y a pesar de tener el dinero, aún no ha podido adquirir un boleto.
Le pido al gobierno venezolano que pague lo que nos debe para que esto vuelva a organizarse como era.
De igual manera, el ciudadano Víctor Alzar, visiblemente molesto, señaló que quiere ir a visitar a su familia en Ecuador y luego de incluso pernoctar a las afueras de la línea aérea, tampoco ha logrado adquirir un pasaje.
Todos queremos viajar y nos están prohibiendo prácticamente viajar. Entonces, si ahorita estamos en esta situación, más adelante imagínate tú.
Por su parte, la agente de tráfico aéreo María Dolores Madrigal, en conversación con La Voz de América, declaró que ante la poca oferta de pasajes en bolívares, los ciudadanos optan por comprar pasajes aéreos desde el exterior pagados en dólares.
Los venezolanos pueden adquirir boletos ingresando, ¿verdad?, a las mismas páginas de las líneas aéreas, pero en moneda extranjera y con tarjetas extranjeras.
Respecto a la situación, el presidente Nicolás Maduro asegura que en el país ha habido una campaña brutal como parte de la llamada guerra económica que hay contra el país, aunque dio la bienvenida a empresas que quieran trabajar en la nación.
Todo el que quiera trabajar de manera leal, profesional y justa dentro de Venezuela, hacia el mundo, bienvenido.
A la disponibilidad de boletería se une la sincronía que media entre la obtención del boleto, la reservación del hospedaje y los trámites cambiarios para obtener las divisas oficiales. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Los precios del petróleo se recuperarán y no afectarán las inversiones del gobierno de Ecuador. Esto según afirmó Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Ecuador, en entrevista con La Voz de América. Tenemos la información con Licenia Espinel.
En días pasados, el ministro de Finanzas acudió a la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional, en la que hizo algunos anticipos de lo que podría ser la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del próximo año, y se ha fijado un precio del barril entre 80 y 84 dólares. ¿Cómo mira usted el panorama económico con este precio del barril?
Bueno, muchas gracias la invitación. En realidad, nosotros hemos hecho muchas simulaciones y estamos nosotros siempre pendientes de la economía, tanto nacional como internacional. La crisis no es solamente del Ecuador, ¿no es cierto? La crisis es mundial.
Internacional.
Las evidencias de una recuperación en el ámbito financiero a nivel internacional por la caída principalmente de las bolsas de valores de latinoamericanas, Argentina, Chile, Brasil, que están en recesión. Estas son una repercusión de lo que viene pasando en Estados Unidos, en China, que son las potencias, ¿no? Nosotros no somos una isla y evidentemente pues tenemos que recibir el impacto de estas, ¿no? A esto se suma pues la caída del precio del barril de petróleo. Nosotros recibimos vía mail todos los días el comportamiento del precio del barril de petróleo. Y anoche volvió a caer, pues estuvo en 71.5 el precio del barril, pero con una salvedad de que también varios técnicos se han comunicado con nosotros internacionalmente y dicen que es momentánea la caída del precio del barril de petróleo, que se recuperará pues a mediados de diciembre y volverá a términos de 90 dólares. Claro, estas noticias no son exclusivas del Colegio de Economistas, también las tiene el gobierno. Y entiendo pues de lo que nosotros podemos calcular y hemos hecho los respectivos estudios y análisis, entiendo que será alrededor de 81 dólares el referencial del precio del barril de petróleo para el presupuesto del año 2015.
¿No estamos siendo demasiado optimistas y después podemos poner un precio que al final no sea el real y nos perjudique en el manejo económico?
Mire, nosotros hemos dado un seguimiento, lo que se determina seguimiento, es decir, todos los días una revisión permanente de cuál es el comportamiento del precio del barril de petróleo, y ha estado últimamente en los últimos, 18 días con una tendencia a bajar y bajar, digamos, de los niveles de 90 a niveles de 60 y algo. Pero creemos nosotros que también revisamos, por el otro lado, las tendencias de demanda. Uh-huh. Todo depende de la demanda y oferta. Este rato baja la demanda, es decir, no hay muchos compradores por temporada. Pero a partir de enero, de diciembre mismo, se incrementa la demanda. Y al incrementarse de la demanda, pues este es un factor muy positivo para quienes somos países productores de petróleo. Nosotros no podemos alertar, sino más bien estar al tanto de lo que está aconteciendo, porque es la base fundamental para la programación y ejecución del presupuesto general del Estado. Es la base, pues, para, digamos, los ingresos que tiene que percibir el país y el pueblo del Ecuador para su desarrollo normal. No debemos perder de vista de que también tenemos nosotros otros mercados y otros productos. La base de los productos de exportación se ha ampliado. Tenemos un repunte, esa es la noticia buena. Tenemos un repunte bueno en banano, en flores, en brócoli a nivel internacional. Eso es bueno en cuanto a balanza de pagos, pero sigue siendo una gran preocupación el presupuesto general del Estado. Nosotros estimamos que para el 2015 habrá cierto tipo de inconvenientes, pero
¿qué inconvenientes maneras, que podrían verse reflejados en qué
en sectores? La inversión, sobre todo en la inversión pública. Uh-huh. Hace pocos días, pues, el economista Patricio Rivera, ministro coordinador del área financiera, manifestó públicamente de que la intención del gobierno era invertir 8,000 millones de dólares en el sector público. Es bueno eso, siempre y cuando haya el respectivo financiamiento. De lo que sabemos nosotros del ministro de Finanzas, economista Fausto Herrera, tiene el financiamiento para eso. Ha estado con problemas y por eso no hay cifras hasta el momento por la variación del precio del barril de petróleo. Determinamos nosotros que va a fijarse, estoy casi seguro, no nos ha dicho nadie, sino por los cálculos que ha hecho el colegio, en $81.
$81
creemos que es el término en el que casi doy por escrito, sin que tengamos ninguna relación, sino por las simulaciones hechas en el colegio, ¿no? Y obviamente los días nos dirán, pues hasta el 31 de este mes tiene el ministro que presentar la proforma con todos los sustentos ante la Asamblea Nacional, y creemos de que esta deberá estar financiada. Digamos, la demora, entendemos, se debe a que había que fijar el referencial del precio del barril de petróleo. Esto, que la comunidad sepa, tampoco es un desplome, ¿no? El señor presidente ha alertado, como es obvio, porque hay muchas expectativas respecto a las transferencias que tiene que hacer el gobierno central para las diferentes obras.
Le queremos agradecer, economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha.
La situación de la prensa en América Latina, según la CIP, parece empeorar. Vamos a escuchar detalles con Alejandro Marcano.
La CIP insiste en denunciar en la reunión que realiza en Chile que hay un retroceso de la libertad de prensa en América Latina y un aumento de leyes que se consolidan en países como Ecuador y que limitan el trabajo independiente de los periodistas.
Más que todo en referencia a los nuevos métodos de control que impone la ley de comunicación y la censura que esto está produciendo, las multas, sanciones a los medios y obviamente el grado de autocensura que se está creando en los medios del Ecuador.
A la Sociedad Interamericana de Prensa le preocupa además el asesinato de periodistas, que en el último semestre del presente año ha cobrado la vida de 11 periodistas.
El asesinato del periodista Pablo Medina en Paraguay, de la bloguera en México, con una cifra escalofriante de 11 periodistas asesinados en este último semestre, es la mayor preocupación y la gran presión que está tratando de ejercer la CIP a los gobiernos de la región.
Sobre Venezuela, la CIP recalca su preocupación porque más de 30 medios impresos están afectados por la escasez de papel, por lo que al menos 12 han dejado de circular temporal o definitivamente, y donde además la autocensura ha cobrado un auge inusitado.
No hay duda de que los problemas de Venezuela, donde el gobierno insiste en cerrar medios, donde el gobierno no le da papel prensa a los diarios, y los problemas que se ven, sobre todo en Ecuador, en Nicaragua, en Argentina, en Bolivia, son los problemas que le preocupan a la CIP.
Otra de las preocupaciones de la CIP son las agresiones, las que han aumentado en países como Colombia, Brasil y Bolivia, y también el exceso de protagonismo de los medios gubernamentales en los países miembros del ALBA. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Y Apple lanzó Apple Pay. Gisel Tobías nos explica cómo funciona Apple Pay, que no es lo mismo que Apple Pay.
El gigante Apple ha sobrepasado los límites en tecnología para sus grandiosos inventos como el iPad, iPhone y iPods. Ahora, la compañía vanguardista nos deslumbra una vez más con su nuevo producto que podría revolucionar la forma en que pagamos nuestras compras, haciendo todo virtual y mucho más fácil. Apple Pay, el sistema de pagos móviles, salió al mercado y será usado a través de los teléfonos móviles iPhones. El servicio será respaldado por cientos de bancos y coloca a Apple en medio de una gran cantidad de transacciones de consumidores, lo que subraya el valor de la empresa como marca y da a los consumidores una poderosa razón más para comprar iPhones, iPads y otros dispositivos.
Hace que sea menos probable que la gente deje el iPhone para comprar aparatos Android, así que es menos probable que cambien a un teléfono Samsung porque tiene una pantalla más brillante para ahorrar $100. Uno sabe que Apple Pay ayudará a crear fidelidad del cliente. Creemos que es un servicio muy difícil de replicar.
Esta nueva función está diseñada para ser usada con los iPhones más recientes que la empresa sacó al mercado, en los cuales existe un componente que permite hacer pagos por medio de una terminal virtual. Otro dispositivo de la reconocida marca que tendrá esta función es el iPad Air 2, pero solo puede efectuar pagos en línea. Consumidores estadounidenses están preocupados por la seguridad de sus tarjetas de débito y crédito, al igual que comerciantes, que enfrentan nuevas reglas para cambiar a tarjetas con componentes más seguros y otros sistemas de pago. Pero Apple afirma que su sistema es seguro y fácil de usar. Kessel Tobías para La Voz de América.
Esto es música para concluir a fondo una canción que Margot Robinger nos consiguió, nos regaló del baúl de recuerdos de Margot de 1900, ahí hace poco, 30 años nada más, 1984, es el hijo del señor Gordy de Motown con Michael Jackson. Ambos hicieron esta canción. Eso, el nombre de es Rockwell y él es, esto es Somebody's Watching Me.
From 9 to 5. Hey, hell, I pay the price.